Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. A las personas mexicanas, pero sin duda más a nosotros los hombres, nos duele terriblemente que nos mienten la madre. ¿Se han preguntado por qué? Pues Rogelio Díaz Guerrero, en su libro La psicología del mexicano, expone este sentimiento de sentir a la madre violada, chingada, como decimos en las mentadas. Se refiere al dolor que sentimos cuando se la refrescan a nuestras madres biológicas, pero también a la madre patria. La pregunta de fondo es, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué idolatramos, por ejemplo, a nuestras madres? ¿Por qué para el mexicano es más importante la guadalupana que Cristo? O sea, ¿por qué ninguneamos a los padres? Y no, no estoy defendiéndonos. El punto al que quiero llegar es que adoramos a nuestras madres porque solemos tener padres ausentes. Hay ausencias en varias formas. En mi caso, mi padre trabajaba buena parte del día y solo podía verlo los fines de semana cuando él quería más bien visitar a su familia o amigos. Seguramente yo, que aprendí ese modelo de padre, fui más ausente porque además de workaholic, divorciado. Y así puedo ir por la vida contando mis tragedias, pero entonces me di cuenta de que no soy tan malo. Es decir, hay quienes no están presentes ni para ver nacer a sus hijos. ¿Recuerdan el episodio pasado en el que hablamos del síndrome de Peter Pan en el que algunos hombres no se hacen cargo de sus hijos? Pues resulta que luego esos hombres andan reclamando porque se les pide una pensión y ¿qué hacen? Pues dejan de trabajar para no pasar esa pensión. O mienten en cuanto a los ingresos. Entonces, ¿neta? O sea, pues es que ese dinero en realidad es para las hijas y los hijos. En fin, hoy vamos a hablar de padres que abandonan y la llamada Ley Sabina, que busca corregir esta situación. Para ello buscamos a la promotora de esta serie de reformas, Diana Luz Vázquez. Así que vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Ya nos encontramos aquí con Diana Luz Vázquez Ruiz, ella es promotora de la Ley Sabina. Bueno, ahorita nos explicarás, porque justamente, Diana, y te doy la bienvenida, la charla que queremos tener el día de hoy tiene que ver con esto, con pues este fenómeno que yo no sé si haya crecido, pero cuando menos sí es muy grande, de los deudores alimenticios o alimentarios. Es decir, nosotros como padres, me refiero a los hombres que pues nos divorciamos, nos separamos y que tenemos hijos y que de repente pues nos hacemos teololos, diría mi mamá, nos hacemos güeyes, para decirlo en términos coloquiales, sobre las obligaciones que tenemos para con nuestros hijos. Pero de entrada, bienvenida Diana, ¿cómo estás?
Ay, pues muy contenta de charlar contigo, sobre todo desde esta arista, las masculinidades.
Sí, justamente lo decíamos antes de comenzar a grabar, nos ganan las pasiones y es que de repente como hombres tenemos esta actitud de si ya no está conmigo, entonces ya no debe estar con nadie y entonces no la ayudo y entonces que se chingue, decimos, pero nos estamos llevando entre las patas a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y entonces sobre este tema, lo primero que me gustaría preguntarte, Diana, es, bueno, entiendo que ustedes han hecho un diagnóstico de cómo está el panorama de deudores alimenticios o alimentarios, tú corrígeme ahí el término, en México. Sé que es grande, pero tú dirás.
Para entrar en números, se habla en este país de datos oficiales de más de 15 millones actualmente de padres ausentes, pero ojo, esta no es una cifra, me parece precisa, porque el INEGI cuando censa, cuando encuesta, nunca pregunta por los padres ausentes, pregunta por las jefas de familia. Y en ese entendimiento son las mujeres que aportan a su casa o que son el sostén. Y cuando se habla de programas sociales en México, han anunciado hasta beneficios para más de 35 millones de jefas de familia. Entonces, si el gobierno federal anuncia apoyos a jefas de familia de más de 35 millones en México, pues también estamos hablando de 35 millones de padres ausentes, ¿no? O no los han contado bien, o no los han censado. Y justamente el año que viene se va a hacer la encuesta del Censo Nacional de Crianza, de Trabajo de Cuidados, por el INEGI. Me parece muy interesante que estas directrices, que estas vertientes de preguntas vayan acompañadas cuando se habla de jefas de familia, ¿dónde está el padre? ¿Por qué está ausente? ¿Está demandado? ¿Por qué se fue? ¿Envía? ¿No envía? ¿Cada cuánto? Porque esos datos nos van a dar un panorama más real, que no existe, de estos padres abandónicos.
Bueno, la verdad es que haciendo o tratando de ser benevolente y haciendo una media, si tenemos 15 millones en cifras sociales de padres ausentes y los programas sociales son de 35 millones, pero pensemos que buscan beneficiar a más población con fines políticos, pues saquemos una media y estaríamos hablando de 20 y tantos millones de padres. O sea, aún así son un chorro.
Y ahora, ahí va el otro dato. El promedio de hijos e hijas de las mujeres mexicanas es de 2.1, y ahí sí el INEGI tiene el dato hasta 2021 que existen más de 60 millones de población infantil abandonada por su padre. Este es otro dato también interesante que va en correlación con los otros dos números de los que acabamos de hablar. Y bueno, en este imaginario colectivo, pues también venimos de una figura presidencial que en 2012, Enrique Peña Nieto, le sale un hijo en plena campaña, pues lo tenía oculto, ¿no?
No, no,
no lo presentaba, claro. Esto en otro país hubiera sido el declive de su campaña, no hubiera sido ni candidato, se le hubiera caído la candidatura. En México no pasó nada. El señor siguió, ganó, fue presidente, pero eso no es lo peor. De ahí tenemos a un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Góngora Pimentel, con dos hijos autistas, y el señor en sus comprobantes de ingresos estaba diciendo que ganaba el salario mínimo en este país, cuando el señor gana más que un presidente de la República. Entonces, imagínense el tráfico de influencias, qué tan manipulado, amañado estaba ese juicio. A la mamá la metió a la cárcel, argumentando que estaba incapaz de cuidar a los hijos, no quería aportar para un apartado que contempla la pensión alimenticia, porque son alimentos, salud, vestido, pero hay un apartado que es recreación. El señor decía, el señor Góngora, el exministro, que sus hijos eran autistas y que, pues, como eran autistas, no podían tener recreación, no se podía justificar el gasto de ir al cine. O sea, de ese tamaño de miseria humana que ocupan estos grandes cargos de impartición de justicia y de toma de decisiones de política pública en este país, estamos hablando que es el problema. Y como es arriba, es abajo. Entonces, imagínense el ciudadano de a pie que ve ese reflejo en sus representantes. Bueno, pues si el señor lo hizo y fue presidente y no le pasó nada, ¿no? Entonces, esta repetición, esta normalización de señores deudores alimentarios, de padres responsables, abandónicos, que además de estar violentando económica y afectivamente a las infancias, ocupan cargos, están en la toma de decisiones, pues los blinda, hace más fuerte su sistema, su pacto patriarcal, y eso es bien difícil de tumbar, es bien difícil, quienes damos una lucha en los juzgados, poder lograr un juicio de pensión alimenticia. De este lado, de las mujeres que hemos padecido el estar en un juzgado y que te revictimicen y que te digan ahí, y puede ser hombre o mujer, la persona juzgadora, que te digan, pero señora, usted está joven, tenga dignidad, ya no le pida nada a ese señor, mire, de usted ya ni se acuerda, él es feliz, usted sea feliz también, o déjeselo a Dios, déjeselo al karma. Bueno, hace no más de 3 años, el primer juzgado al que acudí, recuerdo que me dijo la mujer ahí, que era la jueza, sí, es imposible que las mujeres podamos reconocer a un hombre que te habla desde el amor romántico, al que tú le crees, en quien depositas la confianza, y que después de que se dan cuenta de lo que implica una responsabilidad paterna, de los gastos que se llevan a partir desde la visita a un ginecólogo, lo que cuesta parir en México, que está entre 20 mil y 30 mil pesos un parto en particular, y de ahí nos vamos con una serie de gastos, pues ahí sí ya no le quieren entrar, ¿no? Ahí sí, pues es tu hijo, son tus hijos e hijas, hazte tú responsable, ¿no? Eso nos dicen a las mujeres, y a veces ni nos los dicen, simplemente se van. Entonces, pues digo, creo que en otros países este problema tiene una legislación de más de 20 años atrás que en México, donde ya existen registros nacionales de deudores alimentarios, donde se les restringen derechos civiles, te hablo de España, de Francia, donde estos señores tienen un trato de delincuentes. y son delincuentes porque no les permiten salir del país, les restringen el pasaporte, los meten a un buró de crédito, no tienen acceso a un crédito ni hipotecario, ni tampoco a un crédito comercial, tampoco tienen licencias de conducir. Es decir, los van cercando, los obligan a cubrir la deuda. Y ahora la otra, el Estado asume la deuda de estos señores, porque lo principal es garantizar la alimentación de las infancias, que para, insisto, otros países de la Unión Europea, es muy importante garantizar la alimentación de los niños y niñas de esos países. Entonces, el Estado asume la deuda y al cabo de un año le empiezan a cobrar al señor, pero le cobra el Estado, con policía en puerta. Ah, no me vas a pagar, no has trabajado, no tienes forma de llegar a un acuerdo, convenio, ni siquiera trabajo comunitario, o vente a trabajar aquí al gobierno de la alcaldía en algunas provincias de España. Ah, no quieres, hay rebeldía, pues ahora sí es cárcel, es la última instancia. Pero lo cierto es que no es lo mismo deberle a la mamá de tus hijos e hijas que le debas al Estado. A la mamá la andan cotorreando, mira, te voy a pagar, o vuelven otra vez con el discurso romántico de ya me arrepentí, pero mira, vamos a dar la vuelta, te invito a un café. Y la verdad, las mujeres, híjole, no, tenemos un chip tan fuerte desde el amor romántico que decimos, híjole, pues es el papá de mi hijo, como sea, ¿no? Es el papá de mi hija. Pues bueno, vamos a platicar, pero ya que le debes al Estado y que el Estado, insisto, va con policía en puerta, ahí sí ya quieres pagar y asumes otra actitud de pago, ¿eh? O sea, ¿cómo funciona la psicología desde la perspectiva de a quién le debes? Y es la prioridad de los estados para con las infancias. En México esto no sucede. A ver, somos después de la pandemia el país número uno en pornografía infantil. El país número uno en el mundo, ¿eh? En tráfico de niños y niñas. Estamos hablando de que existe también un alto número de violencias intrafamiliares hacia la niñez en México, también a partir de la pandemia, de violación al interior de los hogares, cometidos por personas bien cercanas, ¿no? El primo, el tío, el abuelo. ¿Y por qué está pasando esto? Con el cierre también de estancias escolares, pues madres tenemos que ver cómo le hacemos, con quién dejamos a nuestros hijos e hijas, porque pagar una guardería cuesta, porque el alza de la canasta básica como está tremenda, y porque tenemos que partirnos en tres o en cuatro para poder sacar adelante a nuestros hijos e hijas. Entonces, te estoy platicando un poco la perspectiva, ¿no? De lo que pasamos las mujeres. Aparte viene una depresión fuertísima, tu cuerpo ya no es el mismo, tu autoestima ya no es la misma. Muchos hombres se empiezan a acercar a ti por esta falsa idea de que pareciera que estamos buscando un hombre, ¿no? Un papá para nuestros hijos, a las mamás solteras o las mamás buchonas, ¿no? Que en muchos estados del centro y norte del país les dicen. Y existe un parámetro también, una medida, una regla social, de que aunque hayas dado a luz, tienes que seguirte conservando guapa, en forma. No, y está terrible. O sea, resistir de verdad un proceso de crianza, de maternaje, los primeros años de vida son demandantes. Se te va la vida, se te va la salud, se te van oportunidades laborales, porque también en este país no hay espacios, no hay condiciones para la maternidad. Y es que quienes criamos, quienes cuidamos, somos las mujeres. Digo, habrá excepciones, reconozco a hombres que han asumido paternidades responsables, que contribuyen con estos trabajos, pero la verdad, digo, en términos numéricos reales, esto apenas empieza como un ejercicio de reflexión en los hombres, de mucha introspección, de reeducarse, de ir entendiendo de manera empática la posición de nosotras las mujeres. Y esto me parece importantísimo, porque decíamos al principio qué importante es el entendimiento, la empatía, y muchos hombres toman actitudes de verdad miserables con las madres. Nosotros lo hemos visto en los tendederos de deudores, que son ejercicios donde exhibimos a los señores con sus fotografías, nombres, en plazas públicas, pues para recordarles que tienen un adeudo con sus hijos e hijas o que no se han presentado en el juzgado por años. Y a ver, renuncian a sus empleos con tal de no pagar, cambian de domicilio, sobornan al actuario o al notificador para decirles, mira, te doy 500 pesos y di que no me encontraste o no me vuelvas a encontrar por aquí, ¿no? De verdad, tenemos ahora en Oaxaca el caso de un juez quien dicta las sentencias a deudores, pero él es un deudor cuya forma de enamorar mujeres es que son las secretarias, normalmente de escasos recursos, las enamora con promesas, les hace hijos. Ya le encontramos 6 hijos con 6 mujeres distintas. y siempre pide cambios regionales de juzgado. O sea, de verdad este señor tiene un uso de violencia psicológica, emocional, de poder desde su cargo para violentar a madres y abandonarlas ya que están embarazadas junto con sus hijos e hijas. Pudo más la vergüenza social exhibida, la presión a la institución por el colectivo de las madres, que bueno, apenas se va a hacer la prueba de ADN el señor, ¿no? Entonces, bueno, como este caso, muchísimos, porque no se trata a veces de no tener el dinero, porque muchos se declaran insolventes, ¿eh? Pero lo hacen también, hemos entendido, como un odio hacia las madres, como un rencor, como decir, pues si ya no vas a estar conmigo, vas a estar con alguien más, que ese otro mantenga a tus hijos, que él les pague, ¿no? Y el tema también sexual de los señores está tremendo. Quieren seguir intimando con las mujeres como si fueran su propiedad. Ah, no, ya no quieres nada conmigo, pues entonces no le doy a los hijos. O sea, no hay una conciencia de lo que implica la responsabilidad paterna en estos señores. Pero también se saben impunes. Saben que es bien difícil resistir, primero pagar el costo económico de un abogado o abogada para iniciar un proceso de reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia que está a partir de los 10,000 pesos en adelante hasta 30,000 en Ciudad de México. ¿Qué mamá de a pie que tiene que pagar la alimentación de sus hijos e hijas, dividirse en tres, va a resistir primero pagar de jalón esto, ¿no? O irlo pagando. Pues no, son muchísimos gastos. Y ahora los abogados y abogadas también te piden que cada quincena que 1,000, que ya son 2,000 de las copias, que no sé qué. Y muchos se dedican a extorsionar a las madres. Las madres son un modus operandi tremendo, ¿eh? Para muchos abogados. Entonces, sí hay ciertas características que tienen estos señores que tienen que ver con su formación machista, con un patriarcado, con el decir es mía y tiene que estar conmigo, tiene que intimar conmigo. Ah, no quiere, pues no hay para los hijos e hijas. Parece también que hasta carecen de emociones con sus propios hijos e hijas. No tienen remordimiento de lo que puedan sentir sus hijos al no verles, al no estar en su proceso de formación, de crianza. Y viene la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La sustracción de los hijos e hijas por parte de los padres, en donde el 80% de los sustractores tienen demandas de pensión alimenticia. Es decir, con tal de no pagar la pensión, te quito a los hijos, me los llevo con la abuelita, con mi nueva pareja, y no te pago nada, y además te los quito. Y no es que el señor los vaya a cuidar o a criar, ¿eh? Porque el señor se va a trabajar, sabrá Dios con quién los deja. Es una forma de violencia, de revictimizar a la madre, de hacerle entender que, como no quisiste estar conmigo, como ya no quieres nada conmigo, ahora esto te pasa.
Sí, claro. Por lo pronto, Diana, y para no desviar ahorita la atención hacia la ley vicaria, que es sin duda otro temazo, déjame aterrizar entonces esta charla en algo que tú has impulsado, que es la llamada ley Sabina, que no es como tal una ley, sino es una serie de reformas, pero bueno, quiero que nos platiques tú un poquito más de ella. ¿Qué comprende? ¿Por qué se llama de entrada ley Sabina? ¿Qué comprenden estas reformas? Y bueno, evidentemente, ¿cómo nos afecta bien o mal, tanto a padres, hijos y a mamis, por favor?
Pues yo diría cómo beneficia, más bien. Pero mira, pues primero decirte, yo hace 5 años, pues fui mamá de Sabina, y me pasó lo que a muchas mamás, que el progenitor pues me dijo, mira, no es mi hija, hazle como puedas, ahí te ves. Me tocó parir en solitario, me tocó, insisto, como las historias de muchas madres, pues desilusionarme, pasar un proceso depresivo, de entender que el señor no iba a estar en el proceso de crianza, que aquello que platicamos, donde además él dijo que le iba a entrar a la crianza, a la manutención, pues que no era cierto. Y que me bloqueó del teléfono por 3 años, me apagó totalmente el móvil y encuéntralo, ¿no? Entonces, bueno, fue por supuesto un proceso doloroso, pero también una reivindicación de mi historia. Mira, yo soy también hija de una mamá autónoma. Yo tengo 35 años y nunca conocí a mi papá, no sé ni quién es el señor. Tengo estas historias como leyenda urbana de mi mamá que me cuenta que mi papá era muy guapo y alto. No sé si sea así, ¿verdad? Pero las mamás, con tal también de crearnos ilusión, pues nos dicen eso. Y vi cómo mi mamá pues hacía estos esfuerzos por sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Y pues fui entendiendo primero que yo no quería repetir esta historia. y también mi abuela, ¿no? Con un señor alcohólico que llegaba a golpearla y que tuvo que sacar a 14 hijos adelante. Y estas historias, pues, de mujeres con tantísimos hijos, con decenas de hijos en México, que afortunadamente ya no se repiten, pues también hay atrás violencias normalizadas, como eres mi esposa y llego en la noche, pues quiero intimar porque eres mi esposa. Y no, no, ¿cómo va a ser violación, señora, en el Ministerio Público si es su esposo? ¿No? Entonces, afortunadamente eso ha ido cambiando, pero cuando vienes de estas, estos antecedentes, estas historias en tu familia, y tú, pues justo, ¿no? Después de esforzarte por tener una educación, por tener hasta prolongar un poco la maternidad, yo fui madre hasta los 30 años, y digo hasta porque la prolongué hasta terminar pues una carrera, y que te salgan con estas cosas de, híjole, pues ¿en qué me equivoqué? Si fue platicado, lo hablamos, quedamos en algo, ¿no? Y que pues sea tan fácil abortar a los hijos en vida. Eso me parece terrible porque se habla mucho del aborto de las mujeres, esta criminalización que se hace, ¿no? Pero estos señores justamente son pro vida. Cuando tú les propones abortar, decir, a ver, un hijo cuesta esto, vas a estar, no vas a estar, y te dicen que sí van a estar, ¿cómo lo vas a matar desde el vientre? No voy a cargar en mi conciencia con esto, ¿no? Híjole, qué terrible y qué fuerte es que te hagan parir y que no se comprometan con lo que habían dicho, ¿no? O que estés tú muy enamorada y que simplemente el señor se va un día porque puede hacerlo. Y quien se queda con la crianza y el cuidado, pues eres tú. Y tú no puedes decir, pues ya no quiero, ¿a dónde lo dejas, no? Tú no tienes opción como mujer. Los hombres sí. Los hombres se van, los hombres hacen una vida, dos, tres, siguen teniendo más hijos. Hacíamos un cálculo el otro día con algunas compañeras madres y decíamos, oigan, es que los hombres pueden tener 365 hijos por año. Claro, ustedes pueden procrear un niño por año, o dos, o tres, ¿no? Hasta más. Pero mínimo pueden procrear un hijo o hija por año, 365 criaturas. Nosotras no, son los 9 meses del embarazo, ¿no? Más el pauperio que se le llama y bueno, y muchas ya no quedamos con ganas, ¿no? De querer tener más hijos e hijas. Entonces, la verdad es que estos planos de desigualdad también de cuando se habla del uso del condón, todavía muchos señores se ofenden, ¿no? Bueno, pues ¿con quién estás o con quién te metes? ¿Por qué no quieres usar un condón? De verdad que se escucha todavía hoy muchísimo en los hombres. Es una cultura machista que nos revictimiza, que nos violenta, que muchos terminamos diciendo, pues sí, no, tiene razón, no le estoy dando confianza a él de que esté conmigo. Afortunadamente eso está cambiando, pero te voy a decir algo. En los pueblos y comunidades indígenas tenemos estas historias, ¿eh? Yo vengo de Oaxaca y me las sé, pero perfectísima. Eso no significa, por supuesto, que hoy no esté cambiando el paradigma, ¿no? Ni esta forma de pensar tan machista en las urbes, pero de que estos señores existen y todavía está sobrepoblada la nación mexicana con estos pensamientos, todavía hay muchas mujeres violentadas en ese sentido. Decir que ahora en Baja California, veía yo el índice de natalidad, está altísimo. De cada 100 mujeres en Baja California de 12 años o más, 67 ya son madres, y de estas 67 que ya son madres, el promedio de hijos es de 2 y 3, no 1, 2 y 3 hijos. Y bueno, esto es altísimo. Nos parece también que estas violencias también van a la par. Hay una gran cantidad de madres autónomas en Baja California, y tiene una perspectiva también bastante machista, porque las mujeres, aunque tengamos cuerpo de mujer, no significa que no seamos machistas, ¿eh? Y cuando escuchaba a varias mamás aquí decir, es que, ¿qué están ustedes haciendo un tendedero? Se ven ridículas, tengan dignidad. Yo sí pude sola y saqué a 3 hijos adelante. ¿Ustedes por qué no van a poder? Esta idea de que somos fuertes, que solas podemos, que no les estemos pidiendo nada a los hombres, qué fuerte está en el norte del país. Yo no lo había visto, ¿eh? Hemos hecho tendederos en todo el país, pero ahora que estoy en Baja California y que leo los comentarios, qué tremendos comentarios que se repiten en mujeres diciéndose, es que nosotras podemos solas, evadiendo la responsabilidad a esos señores. Y nosotras decimos en las, en, pues, en estas frases que hemos nosotras ido creando, ¿no?, en el movimiento contra deudores alimentarios en el país, pues que por cada mujer que dice que puede sola, hay un señor cómodamente disfrutando su privilegio patriarcal de abandonar. Hay un hombre abandonando infancias.
Diana, se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, justamente con todo este panorama que nos has planteado y con todos estos problemas, y seguramente no lo van a reconocer, pero muchos de los hombres, de los caballeros que van a escuchar esto, estoy seguro que se van a ver reflejados. Yo mismo me he visto reflejado en muchas de las cosas que nos has platicado ahorita, Diana. Y entonces, con este panorama, me gustaría nada más preguntarte para finalizar. A raíz de todo esto, tú emprendes la ley Sabina. ¿Y cuál es la realidad? ¿En qué va ahorita?
Sí, son 40 reformas a los códigos civiles y penales, que incluyen a nivel federal quitarles pasaporte, licencia de manejo, meterlos a buró de crédito, que haya un registro nacional público, porque hoy, aunque existen 8 registros estatales de deudores alimentarios, no son públicos. Queremos en un solo clic saber quiénes son, que no asuman tampoco cargos de poder, que cuando exista una pensión alimenticia, una demanda de pensión alimenticia, no haya cambios de guarda custodia ni de patria potestad. Primero pagan lo que deben y entonces ya vemos el cambio de guarda y custodia, porque muchos señores muy chistosos, ventajosos y en corrupción con jueces y juezas, pactan con estos jueces y piden el cambio de guarda y custodia para no pagar la pensión alimenticia y pues revictimizar, llevarle a los hijos a otras mujeres regularmente que se hagan cargo de los cuidados de estas infancias. Entonces, no hay cambios de guarda y custodia en tanto no se pague la pensión alimenticia. Es la propuesta de ley Sabina, grandes rasgos, que entren también a investigación en la unidad de inteligencia financiera, porque hay muchos señores que renuncian a sus trabajos, cambian de nombre, prestanombres, digamos, para seguir cobrando en nombres, claro, cambian de nombre sus propiedades una vez que son demandados para no pagar pensión alimenticia. Bueno, un sinfín de artilugios que existen para que las señoras puedan seguir en la impunidad. Entonces, les restringimos derechos civiles y también estamos generando un registro nacional de mexicanos que se fueron a Estados Unidos o a otros países y que no están pagando la pensión para que se les restrinjan sus permisos temporales, muchos de ellos así los tienen para trabajar o van y vienen todos los días, que no puedan entrar ni salir del país en tanto no cumplan su obligación alimentaria. Entonces, pues bueno, son reformas que van a ayudar mucho a estas lagunas legislativas que hoy existen para que estos señores pues puedan evadir la justicia, ya no lo hagan. Y también pues para que muchos hombres empiecen a tomar conciencia de que no es normal abandonar mujeres embarazadas, porque ya va a ser un delito abandonar. No es que pasen varios años en lo que llega el ADN, ya te pago lo del parto y eso, a ver si tienes la factura, ¿no? No, aquí que sea un delito abandonar una mujer embarazada, porque tú sabías que estaba embarazada. Que sea un delito. Estas reformas, pues estamos nosotras muy emocionadas, primero porque ya se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México, no tarda en votarse, estamos pues muy positivas, la llegada de mujeres a la mayoría de los congresos con un pensamiento pues progresista y además que a todas nos atraviesan estas historias, pues está ayudando mucho a que sea bien recibida la ley, el conjunto de reformas, como bien comentas. El gobernador de Michoacán ya la presentó hace un par de meses, ahora la presentamos en Baja California con la diputada Michelle Sánchez. Vamos a Guerrero a presentarla, vamos a Jalisco y también a Veracruz. En Oaxaca ya se aplican algunas normas logradas, sin embargo, falta aterrizar que este registro estatal que logramos ahí sea público y todos los que ya existen sean públicos. Así más o menos va la ley. Tenemos reunión también próximamente en Cancillería para ver el tema de los deudores en Estados Unidos y aquellos que están trabajando ahí también, porque tenemos ya nuestro registro que se ha ido nutriendo, que nos siguen llegando las demandas de las madres. Aprovecho para hacer un corte comercial. Los hombres también se pueden buscar a sus amigos, los pueden ver ahí si tienen conocidos deudores y que ya están ahí subidos a este tendedero. Pues los invitaría a que le echen una revisada a la página. Es el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios. Si ven a un conocido, amigo, familiar, no lo solapen, rompan el pacto patriarcal, por favor, entre ustedes, que no sea normal, díganse, a veces entre broma y broma, no, oye, pues no está bien esto que haces, no es normal.
Ya paga, güey.
Ya paga, claro. romper estos pactos, no decir, pues no es mi tema, son temas personales. No, no son temas personales, es un problema público y es un problema social y son delincuentes. Entonces, si queremos que esta sociedad cambie, avance, hoy creo que más allá de estarle hablando a las mujeres y decirles, este es tu derecho, demanda, qué bueno que lo estamos haciendo ya, muchas mujeres en este país a quienes reconozco como activistas, madres, defensoras, pero hoy qué importante es que los hombres le hablen a otros hombres, que hablen entre ustedes de estas violencias que han normalizado. Traslademos el discurso a los derechos de las infancias y pongamos los derechos al centro. No quieres ver a la señora, te molesta verla, no pagas porque según te impide verlos, porque no te deja convivir con ellos. A ver, señor, ese es otro tema, ¿eh? Lo arreglamos en los juzgados con mucho gusto cuando usted pague, pero si usted no quiere pagar la pensión a la mujer porque va y se pinta las uñas, usted puede depositar el dinero en el juzgado. Eso no es pretexto, ¿eh?
Coloquio.
Como pudimos escuchar en voz de Diana Luz, es difícil dar cifras exactas sobre la cantidad de personas que han padecido el abandono por parte de su padre. El Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI muestra que en México el 72.3% de las mujeres de 15 años y más, o sea, 35.2 millones, tienen al menos un hijo o hija, y de ellas, el 7% son madres solteras. No quiere decir que no tengan contacto con sus padres, pero tampoco quiere decir que aquellas mujeres que actualmente se encuentran casadas no hayan sufrido, por ejemplo, el abandono de sus hijos por parte de algún anterior esposo, o que alguno de nosotros no hayamos pasado por las mismas, aunque ahora estemos en la edad adulta. Nuevamente, muchas gracias a Diana Luz Vázquez. La puedes encontrar en Instagram como arroba Diana Vázquez Ruiz y en Twitter como Diana Luz Va. Recuerda que nuestras cuentas de redes sociales están abiertas para que puedas opinar o proponer temas sobre pues, lo que quieres que toquemos o el contenido en este espacio. Nos encuentras como Audio Centro Podcast y a mí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audio Centro, grabado por Maritza Ramírez, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Conducción Daniel Rosas. Y pues los dejo porque voy por unos cigarros y regreso.
Audio Centro.